Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos, buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, una semanita más. Aquí estamos con todos vosotros para hablar, pues hoy de enigmas, sí, pero tiene que ver más el programa con la historia. Una efeméride importante. Dentro de muy poquito se conmemoran 40 años del por suerte fallido intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Seguro que recuerdas cómo te enteraste de aquello y la preocupación seguramente de tus mayores. En el programa de hoy no solamente vamos a recordar este tema, además vamos a tener un invitado muy especial, sino que además os hemos pedido vuestra voz. Así que al final de este episodio vais a encontrar algunos testimonios de oyentes, algunos yo les conozco personalmente, otros no. Me habéis enviado vuestros audios y los voy a comentar hacia el final de cómo os enterasteis y cómo vivisteis el 23F. Recordamos este episodio sobre todo para sacar conclusiones y para ver cuáles fueron los principales enigmas que aún a día de hoy, fijaros si han corrido ríos de tinta, fijaros si han corrido documentales, momentos de televisión y de radio. Aquello se vivió de una forma muy espectacular, pues aún hoy quedan cosas por resolver. ¡Comenzamos!
El 23F, el golpe militar con el que Juan Carlos I pasó de heredero de Franco a rey de la transición. Información escrita en infolibre.es por Ana Pastor Bermejo. El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura y secuestró a los allí presentes durante algo más de 17 horas para intentar forzar la instauración de un gobierno militar. Sin embargo, el golpe fue un fracaso y apenas tuvo simpatizantes que se movilizaran a su favor entre los altos cargos del ejército. Fueron muchos los últimos envites del franquismo y los sucesos que pusieron en jaque a la transición, pero el definitivo se desató la tarde del 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Antonio Tejero intentó poner en marcha un golpe de estado militar para desbaratar la recién nacida democracia. El Congreso de los Diputados celebraba la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como el nuevo presidente del gobierno, tras la reciente dimisión de Adolfo Suárez. Era la segunda ronda de votaciones para optar al cargo, pero no había transcurrido ni siquiera media hora cuando Tejero irrumpió en la cámara junto a un enorme grupo de guardias civiles.
¡Quieto todo el mundo!
Más tarde, se ha determinado que lo acompañaban unas 200 personas. Desde Valencia, se suma el teniente capitán Jaime Milans del Bosch, quien ordena el estado de excepción y asume todos los poderes. Los tanques empiezan a circular por la ciudad a partir de las 9 de la noche. Fue la única ciudad que apoyó el levantamiento, mientras que en la capital y en el resto del país la situación era de normalidad absoluta. No obstante, tras las palabras del rey Juan Carlos I transmitidas en televisión española, Milans del Bosch decide finalmente retirarse. Más de 17 horas después de su incursión en el Congreso, a las 11:45 horas del día siguiente, Tejero da por finalizado el secuestro y termina el fallido levantamiento. ¿Cómo se desarrolló la crisis? Manuel Núñez, en Cabo, fue el último diputado aquel día en escuchar su nombre para pedir el voto antes de que Tejero irrumpiera en la sala al grito de ¡quieto todo el mundo! Lo que siguió es la historia de un golpe mal planeado, pésimamente organizado, con una notable precipitación y falta de coordinación y sin unos objetivos previamente definidos, como lo define un estudio de la UNED sobre el 23F. El objetivo principal era forzar la formación de un gobierno presidido por el general Alfonso Armada, que había sido secretario de la Casa Real durante breve periodo, pero la forma de ejecutarlo fue algo caótica. mientras que Tejero optaba por una estrategia moderna, la de secuestrar al gobierno y buscar un consenso forzado, Milans del Bosch daba un golpe a la antigua, mediante una demostración de poder militar y la proclamación de un mando que pretendía ser secundado por otras capitanías en el país. Su táctica recordaba más bien al levantamiento militar que dio origen a la guerra civil, guerra en la que ambos Tejero y Milans del Bosch habían tenido papeles de relevancia, pero no era compatible con el momento que vivía España en 1981, de consolidación de la transición democrática. En ese contexto, quienes han estudiado el golpe afirman que el elefante blanco, como se conoce popularmente al autor intelectual del golpe, era el mismo Armada, aunque no se sabe con certeza si pudo haber alguien más tras el levantamiento. Armada entró al Congreso en varias ocasiones para intentar negociar con Tejero. En una de esas conversaciones se propuso a sí mismo como futuro presidente del gobierno, pero el teniente coronel lo rechazó. Se negaba a reconocer como presidente a nadie que no fuera Milans del Bosch. De hecho, afirmaba que la segunda, la tercera, la cuarta y quinta región militar ya habían anunciado su conformidad con este plan. Durante el secuestro, algunos pequeños grupos de personas se reunieron alrededor del Congreso para protestar, pero fueron manifestaciones anecdóticas. El gobierno provisional conformado por secretarios y subsecretarios de Estado, aquellos que no estaban en el Congreso durante la sesión de investidura, y presidido por Francisco Laina, había ordenado que la vida siguiera con normalidad y no se convocaran manifestaciones ni huelgas generales como proponían UGT y Comisiones Obreras. En cualquier caso, no hacía falta la movilización social, el levantamiento se desarticuló por sí mismo. Si bien el seguimiento del golpe por parte de otros mandos militares había sido, cuanto menos, muy reducido, el discurso del rey Juan Carlos I, cerca de la una de la madrugada, terminó por rematar los aires golpistas. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza del proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través del referéndum. Sobre las 6 de la mañana, ya del día 24 de febrero, Milans del Bosch se retracta y retira el estado de excepción impuesto sobre Valencia. Sobre las 10, Armada vuelve a entrar al Congreso para negociar con Tejero y esta vez sí consiguen llegar a un acuerdo. Los golpistas dejarían libres a los diputados a cambio de que los militares de rangos inferiores y hasta el de teniente no fueran juzgados por el levantamiento. La respuesta civil no se hizo esperar. El 27 de febrero tuvo lugar la mayor manifestación de la historia de España hasta esa fecha. 1,5 millones de personas se congregaron en Madrid en la Glorieta de Embajadores al grito de «¡Viva la libertad, viva la democracia y viva el rey!». ¿Cómo se informó de ello? A falta de las tecnologías de las que disfrutan las comunicaciones en la actualidad, la prensa de la época tuvo que esperar al día siguiente para publicar la noticia del golpe de Estado. Por eso, el 23 de febrero también se le conoce, o se lo conoce, como la noche de los transistores. La radio fue un medio fundamental para la información sobre lo que ocurría en el Congreso de los Diputados. No sabíamos lo que iba a pasar, pero estábamos convencidos de que teníamos que seguir emitiendo. Así relata Mariano Revilla, técnico de sonido de la cadena SER, presente en el Congreso durante el 23F, los primeros momentos tras la ráfaga de disparos que obligó a los diputados a esconderse bajo sus escaños. En una entrevista de la cadena en 2011, el técnico relató cómo movieron los equipos de sala para intentar despistar a los asaltantes y seguir recibiendo sonido. Gracias a esta maniobra, los redactores de la sede de la emisora pudieron escuchar lo que ocurría en tiempo real, aunque no pudieron transmitir en directo la grabación para evitar que las fuerzas de seguridad les cortaran la línea. La Guardia Civil se centró en la ocupación de la televisión y la radio públicas. Sobre las 7:45 de la tarde, llegaron a la sede de Televisión Española en Prado del Rey y se los conminó a seguir la programación habitual, en el caso de la televisión, y a emitir únicamente música militar en Radio Nacional de España. Las marchas fueron sustituidas por música ambiente, al cabo de pocos minutos. En cualquier caso, a medida que avanzaban las horas, el fracaso del golpe se hacía más patente. Una de las señales fue la marcha del grupo de guardias civiles que había ocupado Televisión Española poco antes de las 9:30 de la noche. Fue entonces, a las 21:30 horas, y no habiendo emitido el informativo de las 21 horas, cuando Iñaki Gabilondo, entonces director de informativos de Televisión Española, informó de lo ocurrido en el Congreso. A las 22 horas se emitió un resumen de los acontecimientos y pasada la 1 de la madrugada se retransmitió la comparecencia del rey Juan Carlos I en la que llamaba a mantener la serenidad y la calma. Los periódicos, por su parte, pasaron la noche preparando ediciones especiales para el día siguiente. Las más contundentes, la del País y Diario 16. El primero abrió con el titular Golpe de Estado, el País con la Constitución, y un editorial, Viva la Constitución, que no dejaba margen de duda sobre su posición. Por su parte, Diario 16 publicó una edición especial de madrugada en la que abría con un rotundo Fracasa el golpe de Estado, y otro editorial a favor de la Constitución. A estas primeras reacciones les siguieron exhaustivos análisis y piezas informativas que relataron primero el desarrollo de los acontecimientos durante la noche y, más tarde, las consecuencias que aquello tendría para la transición. No obstante, fue una noche de gran incertidumbre y miedo para la mayoría de la población española, que ya se imaginaba un retorno dictatorial después de haber probado apenas las mieles de la democracia. Quizá por esta incertidumbre se fueron fragando entre la ciudadanía varias teorías de la conspiración. Algunas dicen que el levantamiento se había gestado desde Estados Unidos y era una orden de la CIA, aunque la más sonada apuntaba que Juan Carlos I fue el verdadero instigador del golpe, que no habría sido más que una estrategia institucional para reforzar la transición y el papel del monarca entre ellas.
Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Entre otras fuentes, el libro La Gran Desmemoria, publicado en 2014, afirma que el golpe sale de Zarzuela y sigue en Zarzuela desde julio del 80 hasta la segunda semana de febrero de 1981. En cualquier caso, nada de todo ello está probado. Estas teorías las recogió el periodista Jordi Évole en un falso documental que desvelaba la supuesta verdad oculta sobre el 23F, al estilo del que se hizo en Francia para demostrar que el ser humano jamás había pisado la luna. Para ello se inventó la Operación Palas, que habría empezado con una reunión de todos los principales actores políticos del momento, desde el rey hasta Adolfo Suárez, pasando por miembros de los partidos Socialista, Comunista, Vasco y de Alianza Popular, además de la entonces Dirección de Operaciones del CSIC, que es el actual CNI. ¿Qué consecuencias tuvo? Un año después, 33 personas, 14 militares, 18 guardias civiles y un ex dirigente del Sindicato Vertical fueron juzgadas por su implicación en el 23F, en un consejo militar que se conoce como el Juicio de Campamento. La sentencia, dictada el 3 de junio de 1982, condenó a Milans del Bosque y a Tejero a 30 años de cárcel por delito probado de rebelión militar, mientras que a los demás procesados les cayeron penas de entre 1 y 12 años de prisión o de pérdida temporal de empleo. Tres personas fueron absueltas. En abril de 1983, el Tribunal Supremo condenó a Armada y a otros 30 años de cárcel, también por delito probado de rebelión militar. No obstante, sus penas fueron desigualmente cumplidas. Armada, que había sido secretario general de la Casa del Rey durante 2 años y tutor directo de Juan Carlos I desde el 54, y que ostentaba el cargo de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército durante el 23F, recibió un indulto del gobierno en 1988. Vive en libertad desde entonces. Milán del Bosque salió de prisión en 1990, después de intentar infructuosamente que lo readmitieran en el Ejército. Por su parte, Tejero pasó 15 años en la cárcel hasta 1996.
Hoy nos acompaña Roberto Muñoz Bolaños, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor del Centro de Estudios Magíster, así como de las Universidades Francisco de Vitoria y Camilo José Cela, y del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, de la UNED. Además, su faceta como profesor la compagina como escritor, habiendo publicado diversos artículos especializados en historia militar del siglo XX, en la Guerra Civil y en la etapa de la Transición. Es a su vez autor de 9 libros, entre los que destaca el que vamos a hablar hoy, El 23F y otros golpes de Estado de la Transición, que publica con la editorial Espasa. Roberto Muñoz Bolaños, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Es un placer y con todo tu currículum, la verdad es que es un honor tenerte por aquí para hablar un poco de este acontecimiento que cumple 40 años. Se trata de un libro muy extenso y muy documentado, el que has publicado recientemente, en el que haces un análisis cronológico pormenorizado de los acontecimientos del 23F a nivel divulgativo, prensa, escritores, etcétera. A este nivel, al nivel, por ejemplo, incluso radiofónico, ¿se ha contado bien lo que sucedió aquella jornada? Y aprovecho para preguntarte por aquella transición paralela. Cuéntanos.
No se ha contado realmente bien porque no se han utilizado las fuentes que permiten explicar y hacer un relato coherente de este acontecimiento. Realmente la fuente es el sumario, porque permite determinar de forma muy clara qué ocurrió en los días previos al golpe de Estado y qué ocurrió durante el golpe de Estado. Por ejemplo, es un lugar común considerar que el golpe de Estado del 23F es el sumatorio de tres operaciones independientes: la del teniente coronel Tejero, Antonio Tejero Molina, la del teniente general Jaime Milán del Bosch y la del general de división Alfonso Armada Comín. Cuando se estudia el sumario, se queda explicitado que se trata de una única operación donde participaban esos tres militares y que el objetivo de la misma era único: llevar a la presidencia del gobierno al frente de un ejecutivo de concentración nacional al general Armada. Este objetivo, por ejemplo, Tejero no lo conocía, precisamente por no conocerlo previamente, por no conocer de quién integraba el gobierno Armada. El resultado fue que al final el golpe de Estado fracasó. Respecto a la transición paralela, hay que entender que la solución armada, la idea de llevar a este general a la presidencia del gobierno, es la última de las operaciones que un grupo de la élite conservadora española, tanto económica como política, como militar, como periodística, pone en marcha a partir de 1977 con el objeto primero de controlar el proceso de cambio político y, una vez que se ha aprobado la Constitución, con objeto de derechizar el sistema democrático vigente y que arrancaba de la Carta Magna.
En tu libro explicas temas tan interesantes como el papel político o el papel en la política de las Fuerzas Armadas, civiles y militares en el tardofranquismo y también, por supuesto, hablas de la transición. Aunque sea vuela pluma, ¿podrías contarnos cómo se llega al 23F? Porque muchas veces cuando hablamos de historia tendemos a compartimentar y hay unos factores que hicieron que se desencadenara este evento. Porque ni empieza ni acaba en 1981, ¿verdad?
No es así. Al 23F se llega por la suma de dos dinámicas. La primera dinámica es la que hemos citado anteriormente, que es el proceso de transición paralela, que nace de el proyecto político que pone en marcha Suárez, especialmente a partir de el otoño de 1976, y que no se corresponde con el que inicialmente se había previsto. A Suárez le habían dado las indicaciones de que debía liberalizar el sistema político franquista, transformar España en una democracia que fuera aceptable para los países occidentales y que nos permitiera incorporarnos a las instituciones europeas y también a la OTAN, pero Suárez decide convertir España en una democracia plena, lo que implica no solamente un cambio en las instituciones políticas, sino también poner las bases para la creación de un estado de bienestar homologable con los que existían en Europa Occidental. En el momento que Suárez toma la decisión de llevarnos por el camino de una democratización irreversible que afecte a todos los ámbitos de la sociedad española, los promotores de la transición paralela van a poner en marcha sus diferentes operaciones que, como ya he dicho, culminan con la solución armada. ¿Cuál es la segunda dinámica? La segunda dinámica es la situación de crisis global que vivía España en el año 1980. Era una crisis poliédrica, consecuencia de la suma de la crisis económica que había empezado en 1973 y que se incrementa en 1979 con la caída de Savirán, de la crisis política provocada por la progresiva desintegración de la OCDE y el cambio de paradigma en la en la posición del PSOE, que pasa de una política de consenso hasta las elecciones legislativas de 1979, a partir de esos comicios, a una política de oposición total al gobierno de Suárez. Y también hay que sumar a esa crisis política la crisis provocada por el deterioro del orden público y, sobre todo, la amenaza terrorista y la oleada de atentados que pone en marcha ETA y, en menor medida, el Grapo, que llega en 1980 a casi 100 muertos. A esa situación ya de crisis global se debe añadir las propias características que tenía nuestro país. Era un país donde el ejército tenía un peso muy fuerte y, evidentemente, en esa situación empieza a vislumbrarse la posibilidad de que haya un golpe de Estado. Ese golpe de Estado es alimentado por esa oleada terrorista a la que hemos hecho referencia y también por el incremento de las posiciones separatistas, especialmente en las provincias vascas y, en menor medida, en Cataluña. En la suma de esas dos dinámicas, la transición paralela más la situación de crisis poliédrica total que vivía España en 1980, lo que termina alimentando el golpe de Estado del 23F.
Y antes del 23F hubo otras intentonas, ¿verdad?
Antes del 23F, fijamos aparte las operaciones políticas puestas en marcha por los promotores de la transición paralela, hubo tres intentos, digamos, involucionistas. El primer intento tuvo lugar en época durante la presidencia de Carlos Arias Navarro, que tenía por objeto provocar la caída del presidente y entregar el poder a los militares. El segundo es la Operación Galaxia en 1978. Uh-huh. Y la tercera, en 1979, es lo que yo llamo la intentona Torres Rojas, que estaría liderada por el general de división de este apellido, Luis Torres Rojas, que era entonces general jefe de la unidad más poderosa del ejército español, la división acorazada Brunete número 1, y también participarían las unidades de la Brigada Paracaidista, que tenían su sede en Alcalá de Henares. Esas son las tres operaciones, porque también se puede hablar de un intento tras la legalización del Partido Comunista, que se manifestó en la publicación de una declaración por parte del Consejo uh-huh. Superior del Ejército, donde repudiaba la decisión que había tomado el gobierno, legalizando a esta organización política. Pero no se puede hablar de una intervención militar, porque precisamente se publicó esa declaración porque no hubo unidad de acción entre los distintos miembros del Consejo Superior del Ejército, que representaba a la élite de esta Fuerza Armada. Son, por tanto, tres: la que hubo en época o durante la presidencia de Carlos Arias Navarro, la que tuvo lugar en 1978 y conocida como Operación Galaxia, que estaba liderada por el teniente coronel Antonio Tejero Molina, y finalmente la intentona del general Luis Torres Rojas en 1979.
Hay unas declaraciones de Tejero en el juicio en las que dice: lo que yo quisiera saber es que alguien me explicara lo del 23F. ¿Tejero fue una pieza más de un amplio rompecabezas? ¿Cuáles fueron, según tu criterio, las motivaciones de todos ellos para hacer lo que hicieron el 23F?
Tejero participa en el golpe de Estado sin tener conocimiento de cuál era el objetivo del mismo. La razón es obvia. Si Tejero hubiera sabido que el objetivo del golpe de Estado era llevar a la presidencia del gobierno al general Armada al frente de un gobierno de concentración nacional integrado por los partidos del arco parlamentario, incluyendo a miembros del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Comunista de España, Tejero no hubiera participado. El objetivo de Tejero, cuando participa en el golpe de Estado, cuando pone en marcha la operación de toma del Congreso de los Diputados, que era su operación, que era su proyecto golpista, era evidentemente que el sistema democrático fuera sustituido por una dictadura militar, es decir, que el poder pasara a una junta de militares que para él deberían estar encabezada por el teniente general Jaime Milán del Bosch, que era en esos momentos el militar más prestigioso del ejército español. Aunque, curiosamente, Tejero y Milán no coincidieran en un aspecto fundamental, Tejero no era monárquico, era un militar azul vinculado con el falangismo, mientras que Jaime Milán de Voz era un monárquico conservador. Respecto a los otros dos personajes claves del 23F, Milán del Bosch y Armada, las motivaciones eran diferentes. Milán del Bosch era un hombre al final de su carrera militar. Le quedaban 5 meses para entrar en situación B y evidentemente prejubilarse dentro del ejército. La motivación de Milán del Bosch era acabar con lo que él consideraba una situación de crisis y del gobierno de España, porque ya con su edad no podía aspirar a ningún mando militar más importante, porque ya estaba al borde del retiro, y tampoco tenía aspiraciones políticas. Milán del Bosch era un militar que rechazaba a sus compañeros que participaban en actividades políticas o que habían tenido con anterioridad o durante su carrera cargos políticos. Por tanto, la motivación de Milán era más bien la de asentar la corona, que él consideraba que estaba en peligro, y la de acabar con lo que él consideraba una situación de crisis que afectaba a nuestro país. En el caso de la Armada, la motivación que le lleva a participar en el golpe de Estado era la de alcanzar la presidencia del gobierno y desde ese cargo llevar a cabo una reforma del sistema político que coincidía completamente con su ideología y que hubiera supuesto una modificación de la Constitución, un cambio en el modelo económico, en el paradigma económico, favoreciendo a los empresarios frente a las reivindicaciones de los trabajadores, y una actividad o una política más activa y eficaz en la lucha contra el terrorismo y contra la situación de deterioro del orden público que existía en esos momentos. Por tanto, 3 motivaciones muy distintas. En el primer caso, la dictadura militar como objetivo. En el segundo caso, consolidar y fortalecer la corona y acabar con lo que se consideraba una situación que existía de crisis global en nuestro país. Y en tercer lugar, alcanzar la presidencia del gobierno.
Aunque sea de forma involuntaria e indirecta, el mayor beneficiado finalmente de todo lo que ocurrió aquella jornada, el 23F, fue la figura del rey Juan Carlos I. ¿Fue una puesta en escena finalmente este 23F? ¿Los propios conspiradores sabían que no saldría adelante?
Bueno, no fue ninguna puesta en escena. El 23F no sale adelante por Tejero. Vamos a ver, el 23F sí pudo salir adelante, en el sentido de que el objetivo del 23F era llevar a la presidencia del gobierno al general Armada. Armada fue autorizado a las 11 de la noche a trasladarse al Congreso de los Diputados y proponerse como presidente del gobierno a título personal. Y eso queda explícitamente corroborado por las declaraciones sumariales de Armada, de Sabino Fernández Campos y de otros testigos de ese hecho. Por tanto, digamos que el objetivo del 23F se cumplió en su primera parte. Armada fue autorizado para trasladarse al Congreso de Diputados y proponerse como presidente del gobierno. ¿Qué ocurrió? Que una vez en el Congreso, Armada no pudo hablar a los diputados. ¿Por qué? ¿Por qué Tejero se lo impidió? ¿Por qué se lo impidió Tejero? Porque cuando Armada entró en el edificio de la carrera de San Jerónimo, cometió el error de decir a Tejero que las cosas no habían salido como estaban preparadas. Con lo cual, Tejero entendió que Armada buscaba una solución de compromiso y le pidió que le diera explicaciones de qué pretendía hacer. Cuando Armada le explicó lo que pretendía hacer y quiénes conformaban su gobierno, que incluía a diputados del PSOE y a diputados del Partido Comunista de España, Tejero le prohibió entrar a hablar a los diputados. Por tanto, fue Tejero el que finalmente quebró la última posibilidad de que el objetivo del golpe de Estado del 23F pudiera culminarse de forma definitiva. Es decir, que Armada hubiera entrado en el hemiciclo, hubiera propuesto a los diputados un programa de gobierno y les hubiera pedido que lo votasen favorable o desfavorablemente. Si usted me dice que hubiera pasado, es un contrafactual, yo no lo sé. Lo único que sé es que Carrillo, el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, reconoció que si Armada llega a entrar en el hemiciclo, expone su programa de gobierno y pide que le voten, es muy posible que hubiera salido presidente del gobierno. Por tanto, el objetivo del golpe de Estado se hubiera culminado.
Y bueno, volviendo a esta figura, la del rey, ¿cuál fue su papel finalmente? ¿Se ha investigado qué conexiones tuvo con los propios conspiradores y demás? ¿Cómo fue? Porque realmente sí que todo el mundo recuerda hoy en España que aumentó en valor de cara al público, de cara a toda la sociedad, la figura del monarca.
Para entender la figura, el papel de la figura del rey, hay que entender qué fue el golpe de Estado del 23F y más concretamente la solución armada. La solución armada, como ya he dicho, era el proyecto para llevar a la presidencia del gobierno al general de este apellido. La solución armada se planteó como una operación constitucional. Es decir, Armada se convertiría en presidente del gobierno mediante una moción de censura, lo cual está recogido como un mecanismo legal en nuestro sistema constitucional. El único elemento no legal de la operación era el hecho de que Armada era un militar inactivo y como militar inactivo tenía prohibido cualquier actividad política. Bueno, la solución Armada, tal como estaba diseñada, recibió el apoyo de un nutrido grupo de empresarios, hasta el extremo de que la mayor defensa de lo que era la solución armada vino de la mano del que después sería presidente de la COE, Joan Rosell, recibió el apoyo de la mayor parte de los partidos políticos del arco parlamentario, recibió el apoyo de importantes sectores del ejército y recibió el apoyo de algunos de los principales periodistas de este país, porque era una operación legal. El jefe del Estado, el rey, estaba informado de esta operación y no se opuso a la misma. Esta operación se quebró como consecuencia de tres hechos concatenados. El primer hecho concatenado fue la dimisión de Suárez, que impidió que Armada pudiera llegar a la presidencia del gobierno mediante una moción de censura. El segundo hecho concatenado fue la designación de Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del gobierno por parte de la UCD. La UCD era el partido clave para llevar a Armada a la presidencia del gobierno. Un grupo de diputados de la UCD debería haber sido quien avalara la moción de censura para llevar al general. Y el tercer hecho concatenado es que los partidarios de Armada dentro de la clase política no fueron capaces de proponer su nombre al rey con los suficientes votos para que fuera designado candidato a la presidencia del gobierno en vez de Leopoldo Calvo Sotelo. La consecuencia es que la operación legal que se había diseñado con el término solución armada no pudo concretarse y en consecuencia se puso en marcha la operación pseudo-constitucional que tenía por objeto llevar Armada a la presidencia del gobierno reconduciendo una operación golpista. Eso es lo que se intentó hacer el 23F. Y ahora viene la clave. Discernir la parte legal de la parte ilegal de la operación es muy fácil ahora mismo. En 1980 no lo era. Entonces, aquellos que habían apoyado la posibilidad de que Armada fuera presidente del gobierno de forma legal se asustaron cuando tuvieron conocimiento de que Armada estaba detrás del golpe del 23F. Y decidieron crear una versión oficial del golpe de Estado donde ningún partido político, ninguna institución del Estado, ninguna figura del mundo empresarial tenía vinculación con el 23F. No tenían ninguna vinculación con el 23F, que quedó reducido a una operación de la extrema derecha azul, de la extrema derecha marginal, que entonces existía en España y que sobre el papel dirigía y encabezaba José Antonio Girón de Velasco. En esa versión oficial, el rey era la figura clave, porque la figura del jefe del Estado sirvió de parapeto a todos los que habían apoyado a Armada con anterioridad al golpe de Estado, pero que no estaban implicados en la operación golpista. Por tanto, el rey se utilizó como parapeto de todos los sectores que anteriormente habían apoyado la solución armada. Y claro, aparece como la figura clave del golpe porque sirve de parapeto, sirve de refugio a todos los políticos, a todos los empresarios, a los periodistas que anteriormente habían apoyado, como ya he dicho, al general. Y se crea la figura del rey salvador de la democracia. ¿Salvó el rey la democracia? Sí. En el sentido de que una vez que se toma el Congreso de los Diputados y se producen los tiros de Tejero, Miral del Bosch, dentro de la operación que estaba diseñada, llama a los distintos tenientes generales para que haga lo mismo, que él saque las tropas a la calle. El rey interviene para evitar que el ejército tome las calles, porque entiende que si el ejército toma las calles, el golpe de Estado es irreversible. ¿Por qué hace eso el rey? El rey hace eso porque no está a favor de un golpe de Estado y también porque se entera que su hombre de confianza, porque era su hombre de confianza, armado, está detrás del golpe. Por tanto, para la posibilidad de que el ejército tome las calles de España, pero se encuentra ante una tesitura extremadamente peligrosa. Porque si el golpe sale bien, nos encontramos con que lo ha apoyado. Porque Armada, en sus conversaciones con Milán del Bosch, y luego Milán del Bosch en sus conversaciones con otros golpistas, dice que la operación está secundada por el rey. Pero si el golpe sale mal, la situación del rey no es mucho mejor, porque va a haber un proceso, y en ese proceso va a aparecer su figura. Entonces, lo que hace el rey es, por un lado, como ya he dicho, frenar la posible ocupación del territorio nacional por fuerzas militares, pero por otro lado, ganar tiempo. Ganar tiempo. A la vez, paralelamente, se ponen en marcha distintas operaciones con objeto de sacar a Tejero sin violencia del Congreso de los Diputados. Se entendía que podía sacarse a Tejero sin violencia y luego explicar que pensaba que había un comando de ETA o cualquier otra situación para justificar la entrada. Cuando la situación se prolonga y se dan cuenta que Tejero no va a salir del Congreso de los Diputados, que el ejército está acuartelado y no va a intervenir, pero que sigue habiendo una situación de crisis, es cuando se decide poner en marcha la solución armada tal como se había pensado en el diseño del golpe. Es decir, se autoriza Armada a que se presente ante los diputados, como ya he explicado. Cuando fracasa Armada es cuando el rey se da cuenta de que ya no hay tiempo, que son la, que es la una de la mañana del día 24 de febrero, y se pone explícitamente en contra de los golpistas. Es entonces cuando sale en televisión. Uh-huh. El rey sale por televisión cuando ha fracasado Armada, la gestión de Armada, ante Tejero. Por tanto, sí salva la democracia porque impide que se ocupe las calles por el ejército, pero a la vez se convierte en una figura clave dentro del sistema democrático porque es el parapeto detrás del cual se refugian y se protegen todos aquellos que habían apoyado al general Armada en su objetivo de alcanzar la presidencia del gobierno.
Has hablado antes del tema del sumario y te quiero preguntar cuál es para ti el mayor o los mayores enigmas del 23F, es decir, aquellas cosas que al final no han quedado tan claras.
El mayor enigma del 23F para mí, después de estudiarlo mucho, no tiene que ver con el 23F. El 23F globalmente está muy bien explicado en el sumario. Lo que ocurre, me refiero, durante el golpe de Estado. Está globalmente muy bien explicado. El mayor enigma del 23F para mí radica en lo que ocurre entre el 3 de febrero y el 12 de febrero. El 3 de febrero, un hombre tan cauteloso como Armada reconoce a un subordinado de Milán del Bosch, el coronel Diego Ibáñez Inglés, que se ha trasladado a Lérida para hablar con él por orden del teniente general, que ha sido elegido presidente del gobierno. Esa misma noche, en una cena ofrecida por Jordi Pujol, mantiene una conversación armada con la mujer del presidente de la Generalidad, y durante esa cena Marta Ferrulosa le dice: general, ¿qué le parece Calvo Sotelo como presidente del gobierno? Y Armada le contesta que no cree que llegue a que Calvo Sotelo sea presidente del gobierno. Por tanto, el 3 de julio Armada está convencido de que va a ser presidente del gobierno. Sin embargo, perdón, el 3 de febrero, disculpa. Sin embargo, el 12 de febrero, el candidato elegido es Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Qué pasa entre el 3 y el 12 para que la candidatura de Armada a la presidencia del gobierno no pueda ser propuesta al rey? Es, para mí, digamos, la gran laguna que me queda del 23F. La gran laguna. Luego tengo una laguna, pero es mera curiosidad, que sería conocer las conversaciones que se intercambiaron los distintos capitanes generales, es decir, los tenientes generales con mando en región militar. Eso es muy complicado de saber porque ellos se comunicaban por la red territorial de mando, que era una línea de comunicación controlada por el servicio secreto. No se comunicaban, perdón, por los servicios de información militar. No se comunicaban por la red de telefónica. Simplemente para ver qué se dijeron, qué palabras se cruzaron, porque lo que es la posición de cada uno en el golpe de Estado sí la conozco, porque sí aparece en el sumario. Pero me gustaría conocer, digamos, los términos de las conversaciones que se cruzaron entre esos tenientes generales. Y luego queda un dato también interesante, que también me gustaría conocer. Cuando fracasa Armada ante Tejero, hace una llamada desde el Congreso de los Diputados. En el proceso no reconoció quién era su interlocutor. El contenido de esa llamada también me gustaría conocerla.
Bueno, pues no es poca cosa, ¿eh? Es estupendo lo que nos cuentas y ojalá se supiera en algún momento. ¿Los Estados Unidos sabían que se iba a producir el golpe antes de que se produjera?
Los Estados Unidos están en conocimiento de todo lo que pasa en España desde la muerte de Franco. Es decir, no diseñan la transición porque la transición carece de diseño, se va improvisando, entre comillas, pero sí están al tanto de todo lo que ocurre. De hecho, saben antes de que lo conozca la opinión pública, que Suárez va a ser el presidente del gobierno. Lo recojo yo en mi libro, en un documento que lo demuestra. Estaban en conocimiento de todo, según hay fuentes que afirman que se les informa de que va a haber de que se va a producir la acción de Tejero el 23 de febrero. Lo que es muy probable, porque conocían todas las operaciones de la transición paralelo, conociesen todos, es que supiesen no solamente que se iba a producir la acción de Tejero, sino cuál era el objetivo final de la operación, entre otras cosas porque Armada estaba en comunicación con ellos, como ha reconocido. Por eso tal vez se explica la actitud de Hey. Cuando dicen que no defendió la democracia española, no, la actitud de Hey es explicable. Es que el golpe de Estado no tenía por objeto acabar con la democracia española. El golpe de Estado tenía por objeto llevar a la presidencia del gobierno de Armada al frente de un ejecutivo de concentración nacional. Por eso la respuesta,
claro,
de alguien que conocía el objetivo de la operación es la justa. Es un asunto interno español. Se le criticó mucho, pero es lo propio de alguien que está en conocimiento de la operación y que probablemente ha recibido desde Madrid noticias donde se pedía que había que ser prudente. Porque
claro,
una vez, según un testimonio de un agente del CSIC, al embajador de los Estados Unidos se le informa de que va a haber un golpe de Estado y manda un cable a Washington diciendo que cuando se produzca mantengamos una posición prudente. Y tal vez en la postura de Haidt se corresponde con esa posición prudente. Cuando acabe la operación, tal como está diseñada, ya hablaremos con el nuevo gobierno.
Perfecto.
Que saldría de la misma.
Ya para terminar, ¿qué pasó con los medios de comunicación durante el 23F? ¿Cómo fue la cobertura del golpe?
Bueno, la cobertura del golpe la hizo sobre todo la radio y luego algunos periódicos como El País sacaron un grupo de periódicos sacó un editorial conjunto a favor de la democracia. Pero evidentemente los medios de comunicación quedaron extraordinariamente sorprendidos. La radio fue clave para conocer noticias. Y luego, evidentemente, la televisión, que por primera vez, yo era muy pequeño, pero tengo conciencia, por primera vez hubo televisión toda la noche. Porque entonces solo había televisión toda la noche en Nochebuena, en Nochevieja. Pero ese día pusieron muchas películas durante la noche. Entonces, digamos que tuvo una posición clave. Y luego, evidentemente, el discurso del rey por Radio Televisión Española sirvió para, digamos, estabilizar definitivamente la situación que se había creado por la toma del Congreso de los Diputados por las fuerzas del teniente coronel Tejero.
Nos escuchará mucha gente que ni siquiera haya vivido el golpe del 23F. Hay una encuesta sobre cómo los jóvenes entienden esto y es lo que hablábamos al principio, que o bien nos ha explicado de forma correcta o bien pues ellos mismos también pasan un poco del asunto, pero realmente fue un momento importante y crucial. ¿Qué puede aprender la sociedad sobre lo que aconteció el 23F?
Fundamentalmente lo que se deduce del 23F es que jamás hay que atravesar determinadas líneas rojas. Aunque la situación que se vivía era de crisis, nunca hay que buscar la solución a los problemas que vive un país en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son una institución fundamental del Estado, formada por profesionales comprometidos con la defensa de la nación y a la que están dispuestos a ofrendar su vida, pero tienen unas funciones muy regladas, como ya he dicho, la defensa de la nación. En una situación de crisis política, corresponde a los políticos, corresponde a los civiles solucionar esa dinámica y superarla. En el 23F, el 23F es consecuencia de que determinados partidos políticos buscaron la solución a los problemas que vivía en el país en los militares o en algunos militares. Es cierto que la situación de crisis era muy grave, como ya he dicho, era una crisis poliédrica que afectaba a todos los ámbitos de la sociedad. Y es cierto también que desde 1977 se venía elaborando por los planificadores de la transición paralela en una modificación del sistema político vigente. Y precisamente la situación de crisis y el ofrecimiento de determinados políticos que buscaban en los militares, o mejor dicho, en algunos generales, porque no buscaban en el ejército, sino en alguna figura del ejército, la solución a esa crisis, terminó favoreciendo el golpe de Estado del 23F. Eso no significa que los políticos fueran responsables del golpe de Estado del 23F. Los responsables del golpe de Estado del 23F fueron aquellos que lo desencadenaron. Pero sí nos sirve ese acontecimiento para entender que nunca hay que buscar soluciones a las crisis que vive en el país fuera del cauce de las instituciones democráticas. Si hay una crisis, debe ser el Parlamento y el Gobierno quien la resuelva. No hay que ir a buscar la solución a otras instituciones del Estado, porque las consecuencias pueden ser muy graves.
Queda claro. Roberto Muñoz Bolaños, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclararnos algunos de los enigmas de este 23F que ahora cumple 40 años.
Pues muchas gracias por haberme invitado.
Un placer, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
¿Y cómo lo recuerdan los oyentes? Bueno, pues tenemos algunas voces. Gracias a todos por participar. Muchos me habéis escrito por redes sociales. Si queréis, seguidme en Twitter, @álvaro_misterio. Allí pues pedí la ayuda de todos mis seguidores y tuve muchísimas respuestas de cómo viviste el 23F. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, un compañero también de las ondas, Pedro Manuel Girón. Así lo cuenta.
Hola, soy Pedro Manuel Girón, de Tertulias de lo Desconocido. Muy buenas, Álvaro. Saludos para ti y, por supuesto, para todos los oyentes. Muchísimas gracias por esta posibilidad que nos brindas para poder contar nuestras vivencias. En este caso, sobre un hecho que, sin duda, yo creo que forma parte de la historia de España y especialmente para todos aquellos que lo vivimos. Yo por aquel entonces tenía 12 añitos. En mi casa el tema político, esta lucha obrera, el antifranquismo, estaba siempre presente en muchas de las conversaciones que habitualmente teníamos. Pasaban por allí, por mi casa, recuerdo, muchos compañeros de mi padre, líder sindical de Comisiones Obreras, preso político, y perteneciente al Partido Comunista desde muchísimo antes de aquella legalización, ¿no?, que fue tan polémica. Tiempos complicados, mucha incertidumbre, que a pesar de mi corta edad, yo era consciente ya por aquel entonces. Aquella noche del 23F, bueno, cuando se sabe lo de la entrada de Tejero al Congreso, a mi padre se lo llevaron unos familiares de casa con la intención de protegerlo, pues era una persona señalada y conocida. Luego más adelante se supo que había incluso unas listas negras, que bueno, ya sabemos el fin, ¿no? Recuerdo muchas horas con mis hermanas en casa, esa incertidumbre, hasta que finalmente con la aparición del rey, las aguas empezaron a volver a su cauce. Fui también consciente aquella noche de los peligros que entrañan pensar de forma diferente y que hay colectivos, personas, que son capaces de hacer cualquier cosa para hacer saltar por los aires la democracia, que por aquel entonces estaba cogida con alfileres. Siempre estaba presente este ruido de sables, ¿no?, que finalmente se produjo. Fue un día y una noche intensísima, incluso le designé también que no hubo colegio, recuerdo perfectamente, y bueno, pues aquel 23 de febrero de 1981, que como decía al principio, pasará a la historia y siempre lo recordaremos. Muchas gracias, Álvaro, y un abrazo para ti y, como decía al principio, para los auténticos protagonistas de este invento de la radio, los oyentes.
O, por ejemplo, también otro oyente y amigo, César Ruiz. De esta manera nos narraba su experiencia.
Lo que te puedo contar yo de aquella noche del 23 de febrero, pues poca cosa es realmente. Son recuerdos de un crío de 7 años por entonces. Sí recuerdo que mis padres estaban bastante nerviosos porque mi hermana mayor todavía no había vuelto del trabajo y sé que llegó más tarde de lo normal. Le costó volver a casa aquella noche. Recuerdo que estuvimos todos hasta altas horas de la madrugada pegados a la radio en el salón de la casa. Y sí, me acuerdo, tengo esa memoria extraña. Me acuerdo que al día siguiente no tuvimos clase y estuvieron emitiendo en la televisión un programa de música clásica y una película de un actor que yo creo que ahora casi nadie conoce o recuerda, que era Danny Kaye, un cómico norteamericano, en la que salía boxeando al ritmo del Danubio Azul, fíjate. Pero sí recuerdo, el recuerdo general, sobre todo de esas horas, fue de muchísima tensión. Mi padre, sobre todo, estaba muy, muy nervioso. Y se veía el cierto temor en su cara, realmente.
Laura Marañón me cuenta sobre el miedo tan tremendo que pasaron en su familia, como tantos otros me habéis dicho, que esa es la tónica general, el miedo, la incertidumbre, así me lo cuenta.
El 23 de febrero, aquel 23F, yo tenía 10 años y la imagen que recuerdo es la de Tejero disparando al techo y creo que diciendo algo como que se sienten, coño. También recuerdo otros, creo que tres o cuatro hombres que tuvieron pues los arrestos suficientes como para no esconderse debajo de los asientos, sino mantenerse sentados en ellos. Creo que uno de ellos era Adolfo Suárez y otro era Carrillo. Tengo idea de otro señor que era militar y les reñía o les echaba la bronca, pero no recuerdo exactamente. Otra de las imágenes que se me viene a la mente es los guardias civiles saltando por las ventanas. Eran momentos de tensión, todos juntos en la familia delante de la televisión y creo que hasta que no habló el rey y se empezaron a ver los guardias civiles saltar por las ventanas, yo creo que en casa era como si no fuéramos capaces de respirar. Había un miedo atroz a volver a una dictadura. Tengo la sensación, recordando aquellos momentos, que esa tensión en casa solo la he vivido en ese 23F y el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Esa tensión y ese miedo a una España que no queríamos.
También me ha llegado algún mensaje de familias en las que se propuso que si esto iba adelante, si el golpe de Estado iba adelante, irse a vivir a otro sitio. Bueno, pues el caso de Fernando Codina es muy particular, porque venía de otro sitio y digamos que aterrizó en pleno 23F.
Esa tarde, cuando se produjo el golpe de Estado, mi familia y yo estábamos volando desde Estados Unidos. Habíamos visitado Nueva York y, como no, el parque de atracciones de Disneylandia. Volvimos en pleno golpe de Estado. Mi abuelo tenía antecedentes por comunista y por republicano y por masón, con lo cual estaba bastante asustado. Y mis padres siempre fueron muy de izquierdas. Entonces ellos se pasaron toda la noche en vela escuchando la radio, intentando tener noticias de lo que estaba pasando en el Congreso. Y por la mañana siguiente fue casi una especie de celebración en casa, cuando se comprobó que todo había terminado. En el instituto seguimos con la juerga, no sé cómo. Los profesores se organizaron para llevar banderas de España y ejemplares de la Constitución, y estuvieron buena parte de la mañana hablándonos de la diferencia entre la democracia y la dictadura.
Y termino con el testimonio de la usuaria de Twitter, Gata Fantasma. Así contaba también, pues, ese terror, y además ella lo vivió en Valencia. Me han llegado más de un mensaje de valencianos que llegaron a ver los tanques por las calles.
Bueno, han pasado ya muchos años y algunos recuerdos los tengo difusos, pero recuerdo ese día de 1981, porque además era el cumpleaños de mi novio, y después de salir de la facultad, porque estábamos como estudiantes, estuvimos dando una vuelta. La verdad es que no estuvimos atentos a lo que pasaba en el Parlamento, simplemente pues estuvimos por ahí dando vueltas. Luego nos fuimos al cine, creo que eran los ABC. Sí que me acuerdo, pues, del impacto de cortar la filmación, de salir un señor que leyó un comunicado de Miranda del Bosch, de la Capitanía General de Valencia, diciendo, bueno, pues, que había estado de alarma o de queda. No recuerdo exactamente cuál era la redacción. El caso es que, bueno, que teníamos que salir del cine, que teníamos que volver a casa. No formar grupos, no hablar entre nosotros, no sé si era de dos en dos o de cuatro en cuatro, no recuerdo. El caso es que nosotros estábamos cerca, fuimos caminando, no había mucha gente por la calle, pero sí que se veía mucho movimiento de militares por todas las avenidas. Y luego, cuando llegamos a casa, pues bueno, nos encontramos con que no, en televisión no daban nada. Nos pusimos a buscar en el transistor, porque no era ni radio, de un transistor dimos con la serie y seguimos a José María García, pues la crónica de lo que estaba sucediendo. La verdad es que realmente pasamos mucho miedo. Para mí, lo que más me impresionó, que recuerdo mucho y perfectamente, fue el retumbar de los tanques por las calles de Valencia. De hecho, dejaron huella en el pavimento de las calles durante mucho tiempo. Pasamos mucho terror realmente, mucho miedo. Es una sensación muy, muy fuerte, sinceramente.
Pues nada, amigos, eso ha sido todo por hoy. Programa muy especial. Yo confieso que no viví esa etapa, pero lo cierto es que me parecía oportuno, ahora que se cumplen 40 años, que se recordara el miedo que se pasó y que todos seamos conscientes de ello para que no se vuelva a producir en estos tiempos tan convulsos y tan crispados a nivel político que estamos teniendo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene aquí, en Madrid Misterioso.